Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Ó Senhora minha, ó Madre minha, chame a fresca de todo Ti. Em prebo de minha filha, o afeto te consagro nesse dia. Mis ojos, mis oídos, minha língua e meu coração. Em uma palavra, todo meu ser, já que sou toda tuya. Ó Madre bondade, guarda-me e defenda-me como coisa de possessão tuya, amém. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, variando conciencias con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Broom. Yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón. Mi papá es Escoba. Y yo soy Padre Escobita. Quiero entrar en el tema del ambiente espiritual que estamos ahorita. Estamos en el corazón de Adviento. Hemos celebrado hace poco la Inmaculada Concepción. El sábado celebramos la Virgen de Guadalupe. 2 semanas de hoy es la Noche Buena. Falta 15 días para estar el día de la Navidad. Y el 8 de diciembre fue la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y con esto entramos en el año de la Divina Misericordia. Por eso, hoy me gustaría hablar sobre cómo podemos entrar con mucha generosidad en este año jubileo de la Divina Misericordia. ¿Cómo podemos sacar el máximo provecho de la gracia que Jesús, mediante su cuerpo místico, la Iglesia, nos ofrece a todos nosotros? El primero es, ¿por qué no entrar en el año de la Divina Misericordia mediante María? En el primer segmento vamos a hablar de la Santísima Virgen María. Y pedirle a ella, la Madre de la Misericordia, que nos ayude de sacar el máximo provecho de ese año de gracia. La Inmaculada Concepción. El Papa Francisco quiso, por inspiración del Espíritu Santo, entrar en forma solemne en el año de la Misericordia, celebrando la Inmaculada Concepción, abriendo las puertas de la Misericordia y el día de la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa la Inmaculada Concepción? Es lo siguiente. Los papás de la Santísima Virgen María, Santa Ana y San Joaquín no han podido tener hijos inmediatamente, pero fue una pareja muy generosa. Ellos, según la tradición católica, daban una tercera parte de sus entradas, su dinero, a los pobres. Otra tercera parte daba al templo en Jerusalén. Y por último guardaban una tercera parte para sus propios gastos. ¿Qué vemos en San Joaquín y Santa Ana? Un corazón generoso. Santa Ignacia de Loyola lo llama la magnanimidad. Un alma muy generosa con Dios. Y debido a esto, Dios les dio la hija más hermosa, pura, inocente, santa en el mundo. La Santísima Virgen María. Por lo tanto, ¿cómo sucedió la Inmaculada Concepción? Muy bien, mediante un acto conyugal entre Santa Ana y San Joaquín, Santa Ana había concebido la Santísima Virgen María. Pero en el momento de la concepción, el Espíritu Santo intervino y preservando la Santísima Virgen María de la mancha del pecado original. Por eso decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Por eso, la Santísima Virgen María fue concebida sin la mancha del pecado original. Nosotros, en el momento de nuestra concepción, hemos contraído la mancha del pecado original y los efectos. Mientras María no. No solamente María fue concebida sin la mancha del pecado original, pero también en toda la vida de la Santísima Virgen María en ese mundo, ella nunca había cometido el pecado más pequeño imaginable. María nunca había pecado en pensamiento, en palabra, en obra, tampoco por omisión. Es decir, todas las acciones, pensamientos, acciones, intenciones, todo de María fue movido por el Espíritu Santo y agradable a Dios. ¿Qué puede ser María? María puede ayudarnos en nuestras vidas, en este año de la misericordia, experimentar qué grande es el amor, qué grande es la misericordia de Dios. Si lee en el libro de San Alfonso Ligorio, Las Glorias de María, que es un libro que explica palabra por palabra la oración soberana, San Alfonso cuenta que una vez había un joven que tenía mucha devoción a la Virgen de los Dolores. Y cada día, él saludaba la Virgen de los Dolores que tenía 7 espadas traspasando su corazón inmaculado. Pero un día, al entrar en la iglesia, el muchacho había visto que la Virgen, en lugar de tener 7 espadas traspasando su corazón inmaculado, tenía uno más, 8 espadas. Y él se quedó a platicar con ella y dijo, María, ¿por qué tú tienes 8 espadas en lugar de 7? Y ella, con lágrimas en sus ojos, le respondió al joven, yo tengo 8 porque anoche tú clavaste otra espada en mi corazón. Tú cometiste un pecado grave, un pecado mortal, clavando en mi corazón otra espada. Y él ya entendió, tenía que hacer las paces con Dios. Y él tuvo recurso inmediatamente al sacramento de la confesión, que llamamos el sacramento de la Divina Misericordia, y al regresar a la imagen, la estatua de la Santísima Virgen María, otra vez él había visto no ocho espadas, sino siete espadas. Entonces, entrando en el año de la Divina Misericordia, es un año de gracia. Nosotros queremos acercarnos a María. Y ella se llama la llena de gracia. Están con Padre Escobita, estamos hablando hoy sobre la entrada del año especial, el año de la Divina Misericordia. Hemos dicho en nuestro primer segmento, si queremos entrar bien en el año de la Misericordia, vamos a entrar mediante el corazón de María. María es el camino más corto, más suave, más eficaz para llegar al corazón de Jesús. Y el Santo Padre había empezado el año de la Misericordia, el 8 de diciembre, que por supuesto fue la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, la patrona de los Estados Unidos. María, le llamamos Dios y Salve, Reina, Madre de Misericordia, nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza. Ahorita, este segundo segmento, les invito a ustedes para entrar en el clima del año de la Misericordia, de leer un capítulo del Santo Evangelio. Del Santo Evangelio de San Lucas. Este Evangelio tiene como temática fundamental la misericordia de Dios. En manera especial, les invito a leer San Lucas, capítulo 15. En este capítulo tiene tres parábolas de la Divina Misericordia. Es la parábola de la oveja perdida y encontrada. Luego la parábola de la moneda perdida y encontrada. Y luego la parábola del hijo perdido y encontrado. En este segmento me gustaría darles una interpretación de la parábola del hijo pródigo que encontramos en San Lucas capítulo 15, la última parte. El Papa San Juan Pablo II entre muchas encíclicas, una de sus obras maestras fue la encíclica que se llama Divina Divis in Misericordia, que significa que Dios es rico en misericordia. El tema fundamental de esta encíclica es la parábola del hijo pródigo. Yo pienso que podemos llamarla también la parábola del Padre Misericordioso, en lugar de enfocarse solamente en la falla del hijo, podemos también contemplar y meditar la persona del Padre. Vamos a dar la interpretación. Imagina que ustedes conocen bastante bien esa parábola. La parábola muestra el padre con dos hijos. El hijo menor se acerca al padre Él le dice, Padre, dame mi parte de la herencia. Y el Padre, siendo bondadoso, generoso, amando mucho a su hijo, los dos hijos, ¿qué hace? Él entrega la herencia que le toca a su hijo menor. El hijo menor, usando su libertad, pero mejor dicho, abusando su libertad, porque Dios nos da libertad y podemos usarla y abusarla. Abusar la libertad podemos llamarla libertinaje. ¿Y dónde va? Él se aleja de la casa de su padre. Esa sería una definición del pecado. Cuando decidimos de alejarnos de la casa del padre, que es también en la iglesia, caemos en el pecado. Otra definición para pecado es voltear las espaldas a Dios Padre. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se alejó de la casa del padre, al mismo tiempo, dando vueltas sus espaldas a Dios Padre. ¿Y dónde fue? Él fue a un país lejano. Y con sus bienes, con su dinero, empieza a malgastar sus bienes en una vida pecaminosa, comiendo, tomando, malgastando con mujeres, y llega el punto donde el hijo pródigo había malgastado todo lo que él tenía y se quedó prácticamente sin nada. Triste, desanimado, hambriento y sediento más para Dios que por los bienes materiales. Está obligado de buscar trabajo para que él no muera de hambre. ¿Y dónde cae el hijo menor encontrando el trabajo? Justo en el campo cuidando puercos. Por los judíos, el puerco fue y todavía es considerado un animal inmundo, un animal impuro. Es exactamente lo que él estaba haciendo. Estaba cuidando animales impuros. Estaba metido en el barro, en el fango. Es interesante que cuando nosotros pecamos, uno de los efectos del pecado es de perder nuestra dignidad. Estamos criados en la imagen y semejanza de Dios. Con el bautismo, nos transformamos en hijos de Dios, en hermanos de nuestro Señor Jesucristo, en amigos del Espíritu Santo, en templos de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, el pecado nos degrada. El pecado baja nuestra dignidad. Y él está presente con los puercos y un día estaba contemplando los puercos, dándose cuenta que los puercos comían mejor que él. Y ya, habiendo tocado fondo, finalmente empieza a reflexionar sobre su vida. ¿Y qué hace? Él hace un examen de conciencia. Es exactamente lo que nosotros debemos hacer en este año Santo de la Misericordia. Cada uno de nosotros debemos tener un rato de silencio, de meditación, de contemplación para examinar nuestra propia conducta. Y el hijo pródigo, entrando en sí mismo, rebobinando la película de su vida, trae a la memoria los días, horas, momentos alegres que él había experimentado en la casa de su padre. Fin de cuenta, cuando estamos en la casa del padre, cuando estamos con el padre, cuando estamos en la gracia santificante, cuando experimentamos la presencia de Jesús, experimentamos también la alegría. Pues él estaba comparándose, ahorita estoy en la miseria total. Antes, yo vivía en la alegría. Entonces, examinando su conciencia, él termina con un propósito. Él dice, yo sé que lo que voy a hacer, yo voy a regresar a la casa de mi padre, y le diré que yo no soy digno de ser llamado su hijo, que me tome como un jornalero, como un siervo. Esta fue la conclusión que había hecho el hijo pródigo. Y después de regresar de la pausa, vamos a seguir preparándonos por el año de la misericordia, explicando la parábola del hijo pródigo. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita. Estamos entrando con muchas ganas, alegría, buena voluntad, generosidad, magnanimidad en este año de la Divina Misericordia que empezamos el 8 de diciembre con la celebración de la Inmaculada Concepción. Oh María, concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Por eso les había recomendado, si queremos realmente entrar en el año de la misericordia con ganas y generosidad, queremos entrar mediante el corazón de María. María la llamamos, Dios te salve, reina, madre de misericordia, nuestra vida dulzura y nuestra esperanza. El segundo segmento estuvimos comentando un pasaje bíblico que es uno de los pasajes bíblicos sobre la misericordia más importante en toda la Biblia. Y es la parábola del hijo pródigo y podemos llamarla la parábola del padre misericordioso. Hemos llegado a la mitad de camino en nuestra explicación de la parábola del hijo pródigo. Fue cuando el hijo estaba reflexionando sobre su vida presente cuando vivía en miseria cuidando los puercos, teniendo hambre, triste, sucio, desanimado. Y él estaba reflexionando en su vida anterior cuando estaba en la casa del padre. Feliz, alegre, con calor humano, con la presencia de su papá. Y él había llegado a la conclusión que quiso regresar a la casa de su padre con la intención, arrepentido, de tomar el lugar de los jornaleros, de ser nada más que un siervo en la casa. Esta fue su decisión. Que ya llegamos al regreso. Yo imagino, en la parábola del hijo pródigo, que el padre cada día, por la mañana y por la tarde, salía asomándose en la distancia en una calle larga, esperando con ganas que regresara su hijo. Pero no resultó inmediatamente. Pero ya llegó el día. Llegó el día, podemos imaginarlo, que el padre está tal vez encima de un cerro, mirando abajo, y ya ve una figura que estaba caminando hacia la casa. Dado que es bastante distante, el padre piensa, esa figura parece que es mi hijo menor, pero no parece que es mi hijo menor. Parece la silueta de mi hijo menor, pero hay muchos detalles que no son de él. Porque cuando salió hace varios meses, era fornido, con bastante peso, bien cortado, con vestidos elegantes y limpios, caminaba con orgullo, caminaba rápido, tenía zapatos nuevos, y ahorita veo esta figura que realmente no parece porque es delgado, tiene una barba larga, tiene pelos largos, tiene un bigote, tiene su ropa con agujeros, tiene la ropa que es sucia, ahorita no está caminando con sandalias, está caminando descalzo. Entonces el padre mirando de lejos está en un estado de confusión. Tal vez es mi hijo, pero tal vez es otra joven que había caído en la desgracia. ¿Pero qué pasa? El hijo camina lentamente acercándose a su padre. Y cuando llega más o menos 200 metros, el padre mirándolo fijamente dice, este es mi hijo. Era mi hijo, es mi hijo, siempre será mi hijo. Hermanos, a pesar de nuestras fallas, el amor de Dios Padre siempre está presente. Se lo repito, a pesar de nuestras fallas, que tal vez son muchas, Dios Padre, Papá Dios, siempre es nuestro Padre. Nunca cesa de ser nuestro Padre. Entonces, trate de imaginar ese encuentro. Ese encuentro sublime que santos escritores habían escrito libros sobre esta parábola hermosa del hijo pródigo, podemos llamarla la parábola del padre misericordioso. El hijo está caminando lento, cabizbajo, podemos decir prácticamente arrastrándose. Y no se atreve de levantar sus ojos, tomando un paso lento a la vez. Mientras, el padre, al contrario, viendo la desgracia, la miseria de su hijo, a pesar de sus años, sus canas, su vejez, el padre lanza hacia su hijo, corriendo más rápido que él puede. Y la distancia es siempre más corta, más corta, 10 metros, 5 metros, 2 metros, y luego el padre abraza su hijo. El hijo que estaba ensayando su acto de confesión todo el tiempo, finalmente trata de decir a su padre su acto de contrición. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como jornalero. Pero parece que el padre es sordo. Parece que el padre no oye. Parece que el padre está mirando simplemente con ojos de ternura y amor y compasión y de misericordia. La presencia de su hijo. Y el padre que hace, le da una serie de regalos. Que vamos a nombrar los regalos y dar la interpretación simbólica de cada regalo que el padre se lo da a su hijo. Vamos a ver, el padre le da un abrazo. El padre le da un beso. El padre le da un anillo. El padre le da sandalias nuevas. El padre le da traje de fiesta. El padre le da una fiesta. El padre le da la música alegre en la casa. El padre le da la mejor de las comidas. El padre mata el cordero engordado para dárselo a su hijo, a los otros invitados, al regreso de su hijo después de varios meses. En una palabra, el padre está dando, entregándose, dando, completamente entregándose a su hijo al pesar de la falla y de la misericordia, la miseria que su hijo había hecho. Entonces, hermanos, queremos entrar en el año de la misericordia meditando sobre la parábola del hijo pródigo, de la parábola del padre misericordioso. Después de la pausa, vamos a dar una interpretación simbólica de cada regalo que el hijo había recibido. Dice la palabra de Dios, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dice la palabra de Dios que Dios es rico en misericordia. Dios es siempre rápido para perdonar y lento a la ira, dice la palabra de Dios. Estamos entrando en el año de la misericordia honrando a María, quien es nuestra vida, dulzura, esperanza y la madre de la misericordia. Y este programa estamos invitándoles a meditar conmigo la parábola tal vez más famosa en todo el mundo, que se llama la parábola del hijo pródigo, y podemos llamarla la parábola del padre misericordioso. Y ya llegamos a ver la misericordia de Dios Padre. Les invito a ustedes a leer y meditar la parábola del hijo pródigo que pueden encontrar en su Biblia, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 hasta 32. Ya hemos llegado a los regalos que el Padre está dando a su hijo, perdonándolo completamente. Un regalo fue el beso del Padre. ¿Qué significa el beso del Padre para nosotros y para el hijo pródigo? Significa Dios siempre nos ama. Cuando pecamos, el diablo, ¿qué hace? Nos lleva a pensar que Dios realmente no nos ama. El diablo quiere llevarnos a pensar que nosotros somos basura, somos nada, somos inútiles, siempre caemos en lo mismo. Y el diablo quiere llevarnos a la desconfianza. Por eso Jesús dijo a Santa Faustina que el pecado mayor que nosotros podemos hacer es el pecado de Judas, de no confiar en la misericordia infinita de Dios. Por eso Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Por eso Padre dándole al hijo un beso, significa el amor perpetuo, el amor eterno que Dios tiene por cada uno de ustedes. Dios Padre ama cada uno de ustedes. Les ama en forma infinita. Les ama tanto que el Hijo murió en la cruz para darles vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Luego el abrazo del Padre. ¿Qué significa? El abrazo significa el perdón. Dios es rico en la misericordia y lento la ira. ¿Saben qué rápido que Dios nos perdona? Apenas que digamos, Señor, ten piedad de mí, con sinceridad, en una palpitación del corazón, en un abrir y cerrar de los ojos, Dios nos perdona. ¡Qué rápido! Es la misericordia de Dios Padre, por el hijo pródigo y para nosotros. Luego, Padre, le da un anillo. Anillo es lo que los esposos se dan en la celebración del matrimonio, donde dicen, yo prometo de ser fiel en tiempos buenos, malos, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, hasta la muerte los separe. Entonces, el padre dándole el anillo al hijo significa su dignidad. Hermanos, con el bautismo, somos hijos de Dios. Somos hermanos de Jesucristo. Somos amigos del Espíritu Santo. Somos templos vivientes de la Santísima Trinidad. El anillo significa dignidad y además propósito firme de evitar el pecado en el futuro. Luego, el padre le da sandalias. Sandalias para que el hijo pueda caminar en el camino del amor, de la justicia, de la paz, del camino de la santidad. Todos con ese encuentro con Dios Padre misericordioso en la confesión, estamos con la gracia de poder caminar en la santidad de vida. Luego, Padre, le da también el traje de fiesta. Traje de fiesta. ¿Ustedes se acuerdan cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, se dieron cuenta de su desnudez? Así cuando nosotros estemos en pecado mortal, ¿qué pasa con nuestra alma? Nuestra alma es desnuda de la gracia santificante. Por lo tanto, el traje real de fiesta significa la gracia santificante, es decir, la amistad otra vez con Dios en nuestras almas. Luego el Padre, en la casa, había ofrecido otro regalo, y es, él había matado el cordero engordado. Por los judíos, de comer el cordero engordado fue durante tiempos de fiesta, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Tabernáculos, o la fiesta de Pascua. Entonces, ese fue un gran lujo. El padre había matado el cordero más gordo para celebrar el regreso de su hijo. ¿Cómo podemos interpretar esto? Muy bien. Después de hacer una buena confesión y regresamos a la gracia de Dios, ya podemos entrar en la misa, entre la música, entre la alegría, entre la fiesta, entre la paz. ¿Y cuál sería una interpretación del cordero engordado? Podemos dar una interpretación sacramental. El cordero de Dios. ¿Qué dice el sacerdote al final de la misa, antes de la comunión? Ahí está el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Ese cordero engordado simboliza Jesús, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, simboliza la Santa Comunión. Ven ustedes, hermanos, en el año de la misericordia, debemos acercarnos más a la iglesia. Hay gente que dice, yo amo a Jesús, pero no me gusta la iglesia. No podemos decir, amo a Jesús y rechazar la iglesia, porque la iglesia es realmente el cuerpo místico de Cristo. Y lo que la iglesia nos ofrece es salvación y misericordia, pero mediante los sacramentos. Vean ustedes, una buena confesión purifica nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestros sentimientos. Purifica nuestra existencia, nuestro ser. Y así que nosotros podemos acudir a la Santa Misa, en la parte más sublime de la Santa Misa, que es la Santa Comunión, y recibir con amor la Santa Comunión, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Un elemento más. En la parábola, el hijo mayor no quiere entrar en la fiesta para celebrar el regreso de su hermano menor. ¿Qué significa para nosotros? Puede ser que ahorita uno de mis radios oyentes tiene resentimiento contra alguien en su familia. Está guardando resentimiento. No quiere perdonar. Entonces, hermanos, si queremos recibir la misericordia de Dios, también nosotros debemos dar la misericordia de Dios. Por lo tanto, hermanos, si hay alguien en tu vida que tú estás luchando para perdonar, para practicar la misericordia, ahorita es el tiempo para sacar el resentimiento y hacer las paces. Acuérdense de las palabras de Jesús. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y las palabras de Jesús, sean misericordiosos, como es misericordioso tu Padre Celestial. Por lo tanto, hermanos y amigos, espero que mediante la Santísima Virgen de Guadalupe, que cada uno de ustedes pueda experimentar la misericordia de Dios. Como dice el salmista, da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén.